La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abro el diccionario, ejercicio que ya hemos hecho en más de una ocasión. Naturalmente el diccionario de la Real Academia Española. Y lo abro por la letra A. Y busco la palabra asesinato. Y dice, acción y efecto de asesinar, como siempre. Eso me invita a irme al infinitivo del verbo asesinar, matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. Asesinar es matar deliberadamente y según un plan previsto. Es el peor atentado contra el ser humano. Aunque todos los asesinatos son igualmente condenables, no cabe de duda de que algunos tienen unas consecuencias, digamos, especiales. Una relevancia social incuestionable. Hace meses hablábamos en este programa sobre el asesinato de Julio César, el arquetipo de los asesinatos políticos, el que muchos consideran el más famoso de todos.
Oigo una voz más vibrante que la música gritar César. Habla. César se detiene para oírte. ¿Quién es ese hombre?
Un adivino que advierte que te guardes de los idus de marzo.
Tráedle a mi presencia, que vea yo su cara.
Las razones para el asesinato político pasan desde la necesidad de devolver la libertad a los ciudadanos al deseo de acabar con el sistema. Pero en fin, para esta madrugada hemos seleccionado alguno de los asesinatos de mandatarios más relevantes de la historia, por la forma en la que ocurrieron esos asesinatos y sobre todo y fundamentalmente por las consecuencias de matar a un ser humano. Profesor Garrido, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, querido.
Fíjese una cosa, no ha hecho falta hacer un esfuerzo enorme, no digo de trabajo, de documentación, pero sí a la hora de elegir los nombres, porque es espectacular el asesinato de tres personas de las que vamos a hablar, cómo han afectado a la vida de el taxista que está escuchando la radio, el guardia de seguridad que está escuchando la radio, el señor que está en la cama oyendo la radio, el técnico de este programa, usted, a mí mismo. ¿Cómo es posible que asesinatos de hace, incluso alguno de ellos, algunos cientos de años, influyan tanto en nuestra vida de hoy?
Bueno, porque son asesinatos de personas que han tenido todo el poder, que han tenido toda la capacidad para poder, valga la redundancia, decidir, llevar, mandar, y que en un momento determinado, al quebrar esas personas, al ser asesinadas esas personas, lo que ocurre es que cambia la vida de la gente porque cambian los sistemas.
Dígame, mire, no voy a hablar de este señor, pero le pongo este ejemplo porque es un claro ejemplo de cómo se quiebra el sistema, el modelo, la vida en ese momento. Por ejemplo, el asesinato de Alejandro I de Serbia en el año 1903.
Sí, que bueno, es muy desconocido, pero es un ejemplo de crueldad absoluta. Estaba Alejandro I con su esposa, estaban en el dormitorio, y entonces los oficiales que habían, los oficiales de del ejército, vamos, que habían decidido cargárselo para quitarlo, pues entraron en palacio, arrasando, matando a todo lo que tenían por delante, todo lo que se le ponía por delante, hasta que llegan a la habitación. Como el rey y la reina escucharon los gritos, los disparos, había una pequeña habitación reservada, escondida, y se metieron allí, pero él iba en calzoncillo, en ropas menores, ella iba con el corsé, y entonces se encerraron en aquella habitacioncilla, y en un momento determinado una voz les dice que salieran. Salí que no os va a pasar nada, salí que no os va a pasar nada. Los muy infelices salieron y los mataron a tiros, los cosieron a cuchilladas, y por si fuera poco, los tiraron por el balcón. Pero por si fuera poco también, antes le cortaron al rey las manos. Una cosa.
Como sí, por si las ponía cuando se tiraba por el balcón.
Exactamente, ¿no? En vez de pisársela, como en las películas de espías, ¡yaca! Fuera. Fue un asesinato absolutamente espantoso. ¿Qué significó? Año 1903, muchos problemas en Serbia, muchos problemas, como vamos a ver, en uno de nuestros asesinatos de esta noche.
Decía Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano, dígale a fulanito que venga, y si no viene, dígale que voy a ir y le voy a matar, y le voy a matar a su madre, y le voy a matar a su abuela, pero si su abuela está muerta, la voy a desenterrar, y la voy a volver a matar.
Bueno, y sin irse tan lejos, Javier Cugat contó la siguiente historia. Él se casó 5 veces. En uno de sus divorcios, la mujer le puso unas condiciones horrorosas, horrorosas, de dinero, de tal. Iba él andando por la Quinta Avenida de Nueva York, así el hombre muy triste, y se encuentra a un jefe de mafia importante. Le dice, Cookie, ¿qué te pasa que te veo tan triste? Dice, oh, es que mira, fulanita, que no nos ponemos de acuerdo, que va a ser dificultad. Dame el teléfono de fulanita, dámelo. Y a la mañana siguiente, el abogado de Cookie, oye...
Cookie es Javier Jugat.
Cookie, vente para acá, que bueno, que se firma todo como tú quieres, sin problema de ninguna clase. Yo no tengo ni la menor idea. Y Cookie decía, ¿qué le diría a este querido amigo a la buena señora para que la buena señora dijera lo que tú quieras, Cookie? Es que...
Por fin, ¿por qué Alejandro I de Serbia lo dejamos fuera del programa?
Pues mira, lo dejamos fuera del programa porque los que hemos elegido, que podemos elegir más, son los que verdaderamente significan un cambio brutal en la vida de las personas. Y ese cambio brutal se ha prolongado mucho tiempo y sigue de alguna manera. El primero que vamos a ver es el origen de lo que podemos llamar una manera moderna de entender la vida y la política. El segundo tuvo una repercusión brutal en el momento. Y el tercero, pues 60, 70 años de sistema para un continente y para el mundo entero. Hemos elegido 3 que son muy, 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 muy significativos.
Asesinatos de 3 personas que han significado probablemente los mayores condicionantes en la vida contemporánea. Inmediatamente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja. De tu parte.
Conoce los senderos de otoño en La Provincia o el Bosque de Cobre. Sumérgete en sus pueblos y paisajes de castañares en el Valle del Genal. El senderismo en Málaga es medio ambiente, turismo, cultura y deporte. Rutas ornitológicas, botánicas o geológicas por disfrutar. Montañas frente al mar. Todo en gransendademálaga.es. Diputación de Málaga.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El primer asesinato político, ya sabes que hoy te vamos a contar la historia de 3 asesinatos políticos a mandatarios que han condicionado la vida de todos nosotros, los que todavía hoy vivimos. El primero del que vamos a hablar esta noche nos traslada a la Francia del siglo XVIII. El protagonista es Luis XVI. Lo primero será ponernos en situación.
Su historia comienza en el maravilloso Palacio de Versalles, sede de la Corte de Francia. Allí nació Luis XVI en 1754. Como suele suceder ante un nuevo mandato, cuando llegó al trono fue recibido con entusiasmo y los franceses pusieron muchas esperanzas en su reinado.
Una Francia en la que existía una estructura de poder que apenas había variado desde la Edad Media, sobre todo en los impuestos. El clero y la nobleza estaban exentos de pagarlos, de forma que todo el peso recaía sobre el pueblo y sobre una burguesía cada vez más poderosa que comenzaba a reclamar derechos.
Nos preguntamos, ¿cuál es la razón para que un rey amado por 28 millones de franceses tenga que gastar enormes cantidades para rodear el trono de miles de mercenarios? Porque de eso se trata, pagados por el pueblo de Francia para robarnos nuestros derechos.
Ante aquella aclamación popular, el rey Luis XVI intentó en varias ocasiones poner en marcha las reformas necesarias, pero se topó con un obstáculo. Los más conservadores se lo impidieron. Desde aquel momento, la popularidad del monarca cayó en picado.
A pesar de aquella oposición social, la corte seguía gastando de manera escandalosa y la reina, María Antonieta, era casi una niña que ni siquiera trataba de comprender la situación. Seguía derrochando sin pudor.
El hecho, majestad, es que el conjunto de la nación está más endeudado por los gastos de la corte, el derroche de su majestad la reina, y nuestra participación en la guerra americana, cuyos costes ascienden a 2.000 millones de libras. Las previsiones para el futuro, si me permitís resumirlas con toda franqueza, son algo más que negras.
Aunque el rey trabajó para mantener la paz, en lo económico las cosas ya no se sostenían. Francia estaba en bancarrota. Las hambrunas ya no eran una excepción, sino la norma. Y los campesinos se sublevaban porque el precio del pan aumentaba sin control.
La situación se hizo ya insostenible y el rey Luis XVI, hombre honesto y de poco carácter, solo vio una solución.
Profesor, oíamos a Mónica decir que ante aquella situación tan complicada en Francia, Luis XVI solo fue capaz de ver una solución. ¿A qué nos referimos?
Pues mira, se le ocurrió que hacía siglos que no se reunía convocar lo que sería el Parlamento, para entendernos. Estados Generales se llama. Entonces los Estados Generales estaban formados por los nobles, estaban formados por el clero y estaban formados por el pueblo. Como los nobles y el clero no pagaban impuestos, lo único que pagaban era el pueblo, pues claro, él quería ver si se podía llegar a un acuerdo y para repartir mejor las cargas, a ver si la situación económica se arreglaba. Los convocó en 1789, pero ya en el momento en que se convocaron, ya empezaron a pelearse entre ellos. Hubo parte del clero que se fue con el pueblo y entonces la cosa se complicó muchísimo. Y por otro lado, eso en cuanto a la reunión, para entendernos, y por otro lado el pueblo, animado por especialistas, ahora que se habla tanto del populismo, bueno, pues eso existía en 1789, y se iban y daban discursos, y el pueblo se lanzó a la calle y atacó el símbolo de la monarquía, la fortaleza prisión de la Bastilla, que es donde metían a los presos políticos, lo mismo que en Inglaterra los metían en la Torre de Londres, aquí los metían en la Bastilla. Asaltaron la Bastilla, mataron a todos los que había, presos había muy poco, ya la Bastilla era una cosa curiosamente ya muy anticuada, se usaba muy poco, pero es el día de la fiesta nacional de Francia, el símbolo de la revolución, del principio de la revolución. Fue la toma de la Bastilla.
Supongo que el rey preferiría estar fuera de París, por ejemplo, en Versalles, ¿no?
Hombre, el rey no quería salir de Versalles ni loco. Primero, porque no estaba en París y no estaba sometido al pueblo. En segundo lugar, porque se podía defender mejor Versalles. Pero allá que fueron, las mujeres, esa imagen de miles de mujeres gritando, miles de mujeres por la carretera que va de París a Versalles, que es muy poca distancia, gritando, diciendo de todo menos bonito, y lo trajeron, lo obligaron, lo sacaron de Versalles y se lo llevaron a París, a otro palacio, el Palacio de las Tullerías.
Correcto. ¿Cómo gestionaba el rey una revolución, por una parte, que empezaba a ser embrionaria, y por otra parte su imagen pública como monarca? Es decir, ese doble juego.
Sí, era muy complicado, pero el hombre, vamos a ver, él era un rey que pensaba que él era el rey absoluto, es decir, que había que hacer lo que él quisiera. Pero por otro lado, veía en peligro la corona y su vida. Entonces, tenía dobles caras. Por un lado, negociaba con los diputados, vamos a hablar igual que aquí, ¿no? Diputados más o menos revolucionarios, pero por otro lado, hacía el juego contra la revolución. Entonces, era una máscara la que tenía y tenía que fingir. Ahora, es verdad que en secreto conspiraba para que vinieran tropas que invadieran Francia a los prusianos, que lo volvieran a poner en el sitio que él creía que debía tener. Entonces jugaba a dos barajas.
Antonio, con la creciente revolución, en fin, los que hemos estudiado y leído sobre la Revolución Francesa, los reyes llegaron a estar presos, aunque antes vivieron una especie de arresto domiciliario,
sí,
¿no?
Es una tragedia humana espantosa. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ir viendo, primero lo sacan de Versalles, lo sacan a grito pelado, es decir, no lo dicen, majestad, ¿quiere usted irse a Tullería? Dicen, no, lo sacaron de mala manera, y ya en Tullería no podían salir del palacio, los vigilaban, una vez que salieron, iban a misa, en la carroza, lo detuvo la multitud, lo insultaron, tú imagínate, el rey, la reina y el delfín. El príncipe heredero, lo que es el príncipe de Asturias aquí, en la carroza, rodeado de miles de personas, insultándole, tirándole vegetales podridos, frutas podridas, una cosa horrorosa. Y después...
¿Qué le llamaban cerdo gordo,
sí,
por ejemplo?
Sí, ya, bueno, es que los agitadores profesionales tenían, claro, un agitador profesional es siempre una persona que conecta muy bien con el pueblo. Yo he publicado un artículo hace poco que se llama Imbécil, aquella frase decía, imbécil, es la economía. No, ahora es imbécil, son los sentimientos. No la economía. Entonces la gente se iba cargando contra el rey porque los agitadores profesionales también contribuían y le decían cerdo gordo, Luis el mentiroso, Luis el borracho, que no era borracho, que la reina se acostaba con cualquiera.
Y, profesor, ¿podemos concluir que los reyes, los monarcas, Luis XVI, vivía en modo pánico continuo?
Absolutamente, absolutamente, hasta el extremo de que ellos deciden escapar. Dice, hay que escapar. En junio del año 1791, vamos dando fecha un poquito para situarnos, ¿no? Para que nos pongamos en razón de que son acontecimientos muy rápidos. O sea, que esto no pasó mucho tiempo, muy rápido. Decidieron salir y él se disfrazó de criado. Iba en el coche, pero iba disfrazado de criado, se había puesto una ropa humilde y iba la cosa bastante bien. Ya iban a cruzar la frontera, eso hubiera cambiado la historia completamente. Si los reyes llegan a cruzar la frontera, llegan a Prusia y ya después vuelven.
No sabemos Prusia hoy qué sería.
Alemania.
Alemania.
La frontera con Alemania.
Ajá.
Y entonces, cuando faltaban nada, unos kilómetros, pararon en una venta para cambiar los caballos. Y uno que estaba allí en la venta, uno de los que estaba allí, estaba tomando una copa, estaba mirando el perfil y claro, las monedas. Le dio el perfil. Este es el gordo. ¡El rey! ¡El rey quiere escapar! ¡El rey quiere escapar! Inmediatamente salió la gente, empezaron ya a gritar y ya tuvieron que volverlo. Y la vuelta fue, vamos, imagínate, iba la carroza rodeada de miles de personas que llevaban palos, que llevaban, bueno, todo tipo de instrumentos, y así entró otra vez en París. Y bueno, eso fue ya la debacle, ¿no? O sea, ya aquello fue espantoso.
Llegó a pasar un año en Palacio después de esto que nos acaba de contar el profesor. Vamos a una fecha, el 20 de junio de 1792, es prácticamente un año después. ¿Por qué es tan emblemática esa fecha?
Porque es cuando ya el pueblo se decide a asaltar el Palacio de las Tullerías. Ya el rey había pasado de Versalles a las Tullerías, de las Tullerías se quiso escapar, se lo traen, aguanta como puede, negocia, busca soluciones. Había una parte del Parlamento de los Estados Generales que quería salvarlo, quería salvar al rey, otra parte no, y entre ellos mismos se peleaban. El caso es que el pueblo en esta ocasión ya entra en Palacio, arrasa con todo, rompe los muebles, los quema y entran en las habitaciones. Privadas, ¿no? Entonces a él lo cogen, lo zarandean, lo mueven y lo obligan a salir al balcón. Había una muchedumbre. El que conozca París, pues sabe dónde está el Museo del Louvre. ¿Mm? Y esa zona hasta la Plaza de la Concordia, esos jardines de las Tullerías.
¿Eso donde está el obelisco?
Exactamente. Bueno, pues allí, toda esa zona, donde están los jardines, todo eso estaba lleno de gente, miles de personas. Entonces a él lo sacan, medio lo arrastran, pero vamos, lo sacan y le ponen el gorro frigio, el gorro ese rojo que es el símbolo de la República, que en principio no lo era, después sí, que siempre que vemos una estatua de la República Francesa es una señora con un gorrito.
Correcto,
pues
rojo.
Eso mismo, rojo, pues el gorro frigio. ¿No? Se lo casquetaron y le dieron una copa de vino y tuvo que brindar por el pueblo. En un acto para un rey absoluto de una humillación ya extrema.
Hablamos del 20 de junio, sin embargo, el 10 de agosto ya finalmente sí lo apresan, ¿no?
Sí, ya lo apresan, matan
menos
a la guardia.
Menos de un mes, ¿eh?
Menos, pues es que por eso te digo que va todo muy rápido. Matan a la guardia, la guardia intenta defenderse, era impensable, y entonces los reyes, el rey dijo, bueno, ¿y dónde me escondo? ¿Dónde me voy? Fíjate tú dónde se fue. Se fue al mismo sitio, a la Asamblea Nacional, al Parlamento, para que lo defendieran los parlamentarios. Y entonces, efectivamente, los parlamentarios lo echaron hacia atrás, lo metieron en el... porque el pueblo desfiló delante de los parlamentarios y con muy poco entusiasmo. Claro, aquí, ahora que se habla tanto en España, si es que la historia nos enseña mucho de la democracia en la calle y la democracia de los estamentos, pues esto era exactamente lo mismo, el pueblo y el parlamento. Entonces había diferencias y proximidades, pero claro, los agentes de provocación lo que querían era la acción directa del pueblo, la acción de la calle, y acabar con la otra. O sea, no estamos hablando del paleolítico, estamos hablando de cosas que están en la calle.
La defensa en el Congreso se tradujo en encarcelar al rey, y por tanto, ¿cómo fue la vida en prisión de este monarca?
Esta ya fue espantosa, fue en el Temple, el Temple, que es de los templarios. La fortaleza de los templarios, que hablamos de ella no hace mucho, y entonces allí ya, claro, allí de entrada, los guardias se emborrachaban, Los guardias lo zarandeaban, y sobre todo a la reina. Le escupían, incluso un golpe que se escapaba, estaban encerrados, no podían salir. El rey le daba clase a su hijo, al delfín, le daba clase, le enseñaba historia o le enseñaba geografía para pasar el tiempo, y pintaban, como diríamos, frases obscenas en las paredes, y también dibujos un poco peculiares, obscenos, eróticos, como tú quieras llamarlo. El caso es que, vamos, era una cosa espantosa. Bueno, el rey nunca se reveló y se pasaba el día leyendo.
El rey en la cárcel, en la calle, seguía la agitación. Imaginen, en medio de aquel estado de crispación, Luis XVI fue juzgado.
Luis, hemos recibido la petición de clemencia de su abogado. Antes de tomar una decisión, ¿tiene algo que añadir en su descargo?
Sí, señor, lo tengo. Esta puede ser la última vez que me dirija a vosotros. Y ante vosotros declaro que tengo la conciencia tranquila, pero que lo más doloroso es verme acusado de derramar la sangre del pueblo. Yo he amado tanto al pueblo francés y creía haberle dado tantas pruebas de ese amor que nunca pensé enfrentarme a las acusaciones que se han formulado hoy aquí.
A ver, profesor, ¿fue juzgado? ¿Cómo fue el juicio? Porque claro, hasta donde sabemos, el rey no podía ser juzgado.
Efectivamente, el juicio fue una farsa. Porque el rey, según la misma constitución que había dado la asamblea, es decir, estamos hablando de la propia ley que da la asamblea, era inviolable. Por lo tanto, el rey no se puede juzgar, como ocurre hoy en la constitución española. El rey no es imputable de ningún delito, ¿eh? No se le puede juzgar en ese sentido, ¿no? Y sin embargo lo acusaron de traición al pueblo. La monarquía fue abolida. Aquí es donde está lo que tú planteabas desde el principio. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues la monarquía milenaria de Francia fue abolida y a él lo condenaron a la guillotina.
¿Cómo fue la ejecución del rey?
El rey y la reina, primero ejecutaron al rey, tuvieron una dignidad ejemplar. Vamos a imaginar las calles de París llenas de gente gritando, y al rey lo llevan a donde está hoy la Plaza de la Concordia, que se llama precisamente de la Concordia. Napoleón le puso ese nombre como símbolo de la reconciliación. El rey de pie era un hombre gordo, sin mirar a nadie, mirando al frente, pero sin demostrar ninguna emoción, sin demostrar miedo. Llegan a la plaza. En el centro de la plaza está el cadalso con la guillotina. El rey, sin temblar, sube los escalones. Se gira mirando al pueblo. Avanza un paso porque quiere hablar. Y en ese momento, el responsable de la guardia da la orden de que los tambores suenen. Los tambores ensordecen y el rey no puede hablar. Nadie escuchó a Luis XVI. ¿Le dio perdón al verdugo? Que era costumbre, el verdugo pedía perdón. ¿Me perdonas porque te voy a matar? Sí, te perdono. Puso la cabeza y la guillotina la sajó. En el momento en que cayó la cabeza, aquello no eran gritos, aquello eran alaridos. La sangre cayó por el tablado hacia el suelo y la gente se tiró debajo con pañuelos en la mano para coger sangre del rey y guardarla como una reliquia. Porque el rey de Francia no solo era rey, sino que también era poco menos que un santo. El día que lo proclamaban, le ponía la mano a los enfermos en la cabeza. También se cortó el pelo en mechones que se vendieron y todavía se encuentran en museos, y hay personas que tienen en su casa camafeos con pelo de Luis XVI y pañuelos con sangre de Luis XVI.
¿La reina?
Más tarde, con la misma dignidad. Ya no era aquella niña que se inventaba en Versalles un paraíso falso con borreguitos, ni la estúpida que dijo la famosa frase de Majestad, el pueblo no tiene pan. Bueno, pues que le den pasteles. Ni tampoco fue aquella reina niña que admiraba a Mozart y que Mozart la abrazó diciendo: quiero casarme contigo. La pobre mujer, que nunca fue muy despejada, murió con absoluta dignidad. Y para cerrar el ciclo, el heredero, el delfín, Luis XVII, desapareció. Seguramente lo asesinaron en el Temple después de prostituirlo.
Teníamos un compromiso. ¿Qué consecuencias tuvo el ajusticiamiento de la familia real?
Bueno, pues el final de un orden milenario, y el origen del Gran Terror, que es como se conoce una etapa de la historia de Francia, la etapa de Robespierre, de Danton, de Marat, de todos estos revolucionarios. La Revolución Francesa fue espantosa, el país quedó saqueado, hubo una guerra civil, y el resultado de todo eso es que llega Napoleón y, después de mucho, pues nace la República Francesa. Después del Imperio Napoleónico, bueno, viene Luis XVIII, viene Carlos. Al final, el final es la República y los derechos que hoy tenemos y que forman parte del sistema democrático.
Declaración de derechos humanos.
Declaración de humanos antes, ya después, pues los poderes, en fin, lo correcto. Que es la modernidad. ¿Te parece poco? La modernidad.
Siguiente asesinato. Dio lugar a una de las guerras mundiales. La muerte de una persona generó un conflicto planetario.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Vamos con la siguiente historia, que tiene que ver con Sisi. ¿Quién no conoce a Sisi, la emperatriz de Austria?
Como reina de Hungría, prometo solemnemente cumplir mis deberes para con mi país. El amor de un pueblo generoso me ha convertido en su reina. Manifestaré el mismo cariño hacia ese pueblo y haré todo por conseguir su felicidad.
Su vida hecha película es un clásico de las historias románticas. Una historia con luces y también con sombras. Una de ellas tiene que ver con el siguiente protagonista de la noche, que colateralmente tiene que ver con Sisi, emperatriz, pero no es de ella de quien vamos a hablar.
Sisi y el emperador Francisco José I de Austria vivieron un amor apasionado, profundo y verdadero, pero la tragedia marcó sus vidas. Sobre todo el suicidio de su primogénito Rodolfo y de su amante en el pabellón de caza del príncipe imperial. Aquello resultó un golpe brutal para la pareja, del que nunca conseguirían sobreponerse. A la muerte de Rodolfo, el imperio se quedaba sin un heredero al trono. Fue así como, de la noche a la mañana, Francisco Fernando, sobrino del emperador, se convertía en heredero del imperio austrohúngaro en 1889. Con solo 12 años recibió una herencia que lo convirtió en uno de los hombres más ricos de Austria, pero el destino estaba escrito con sangre.
Por entonces, el imperio atravesaba una etapa muy complicada. Estaba formado por muchos territorios diferentes, muchas lenguas y distintas etnias. Un inmenso territorio con inmensos problemas. Tras una vida plagada de sinsabores, al anciano emperador Francisco José aún le quedaba sufrir una tragedia más: el asesinato de su heredero, su sobrino Francisco Fernando.
Ahí vamos. Ya sabemos que el siguiente protagonista es Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José I, el marido de Sisi, emperatriz.
Efectivamente.
Emperatriz de Austria. De manera muy resumida, profe, vamos a entrar en el plano más personal. ¿Cómo fue la vida de aquel hombre que a priori no estaba llamado a ocupar el trono del imperio austrohúngaro? Una especie de Jorge VI, ¿no?
Sí, pero además con un agravante, porque este hombre era un hombre culto, era un hombre que le gustaba viajar, había ido a Grecia, a Egipto, a Palestina, a Turquía. Era inmensamente rico, había recibido una herencia cuando tenía 12 años, una cosa tremenda, y además se había casado con quien le dio la gana.
Qué asco,
se había casado,
qué asco.
Se casó con la condesa Sofía, estaba enamorado de ella y se casó. Eso, bueno, Francisco José pilló un rebote porque, claro, tendría que haberse casado con alguien de sangre azul, de sangre real, Y esa señora, pues era un encanto, pero no era de sangre.
Especie de Felipe y Leticia.
Efectivamente.
O sea, un matrimonio
morganático.
¿Qué palabra?
Que una palabra, ¿eh? Tú te imaginas que en una película dices morganático, que eres un morganático. A tu madre o tu padre.
Un matrimonio morganático para el que ande un poco despistado.
Pues nada, que se casa Felipe con Leticia, el heredero de la corona, con una persona que no es de lo que se llamaba la misma, el mismo rango, el mismo. En España se tenía que casar con princesa de casa real. Juan Carlos se casó con Sofía. Bueno, pues caso es que se casa con esta señora.
¿Tuvo hijos?
Sí, tuvo dos hijas y un hijo. Eso fue. Dos hijos y una hija.
Dos hijos y una hija.
Y el tema es que, fíjate tú qué sufrimiento. Como era un matrimonio tan especial, cuando iban a la fiesta, ella la relegaban en el último sitio. Nunca la reconocieron como nada. O sea, se tenían que separar. Iban a un baile, ella por un lado y él por otro. Iban a una fiesta y lo llevaban. Ellos se querían muchísimo, pero tenían que llevar esa vida que a él. Y de pronto, cuando Rodolfo se pega el tiro y la amante se pega el tiro, la amante que además estaba... Quiero morir contigo, Rodolfo. Bueno, hija, pues venga, vamos a matarnos. Pum, pum, fuera.
Y sí, y se mataron los dos.
Sí, se mataron los dos.
Qué fuerte.
Murieron en aquel pabellón de caza donde por la noche iban los dos. Que a cazar. A cazarse uno al otro, claro.
Claro, se me imagino.
Que te encuentro, que te cazo. Bueno, el caso es que este hombre de pronto se encuentra con que es heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro sin ninguna gana de serlo.
Este es Francisco Fernando. Cuénteme, porque en ese momento es un momento extraordinariamente complicado del imperio. ¿Esto es lo que llaman los historiadores la crisis de los Balcanes?
Yo estoy seguro que nuestros oyentes todos hemos oído hablar.
Suena Antena 3 Noticias.
Es que así. Exactamente lo has definido muy bien. Es Antena 3 Noticias. Hemos visto la guerra de los Balcanes, Kosovo. Nuestras tropas, el ejército español ha tenido que estar allí. Se han matado unos a otros, pero vamos, ya lo sabemos. Ha habido genocidio, ha habido de todo. Herencia de esto. Esa zona que siempre se le ha llamado el polvorín de Europa. Porque allí siempre han estado unos contra otros, siempre. Solamente el mariscal Tito creó Yugoslavia y los mantuvo firmes. Cuando el mariscal Tito se murió, aquello se disgregó. Serbia por un lado, el otro lado. Bueno, pues la crisis de los Balcanes es dos guerras que hubo en 1912-1913 en aquella zona, para no liarnos entre los distintos países, y que culminó en una crisis internacional brutal.
Cuando hemos estudiado historia, casi cualquiera con cualquier plan de estudios, seguro que ha escuchado, que recordará aquello de el atentado de Sarajevo. ¿Qué fue aquello?
Pues la muerte de Francisco Fernando.
Lo matan, lo asesinan.
Lo asesinan, pero además vamos a explicarlo porque es muy interesante. Sarajevo era la capital de una zona, vamos a llamarlo zona, de Bosnia-Herzegovina, un nombre muy raro. Ah. Bueno, esa zona era de Austria-Hungría, pertenecía al imperio. Y allá que va Francisco Fernando con su santa esposa, los dos, a un viaje oficial, porque fueron a ver unas maniobras. Y entonces tenemos Sarajevo, la capital, y ellos van a visitar Sarajevo.
¿Cómo se desarrollan los hechos? ¿Cómo se llevó a cabo aquel asesinato?
El archiduque y la condesa fueron a unas maniobras y después fueron a Sarajevo a inaugurar un museo. Lo recibieron las autoridades, el alcalde de Sarajevo y los demás, y formaron una comitiva de 6 coches. El archiduque iba en el tercero. 6 coches muy grandes, muy lujosos, además coche descapotable. Él va en el tercer coche y se va dirigen al ayuntamiento. Repartidos por el camino había 3 terroristas que tenían que matarlo. Llevaban pistolas y llevaban bombas. De los 3, 2 no pudieron intervenir por la masa de gente, porque no hubo ocasión de acercarse. El tercero, sí, el tercero tiró una bomba, pero la bomba cayó en la capota del coche. El coche es un coche descubierto, tenía una capota muy grande,
sí, cayó plegada, ¿no?
Plegada, y cae la bomba, rebota y cae en el suelo y revienta.
Debajo del coche.
Efectivamente, pero del coche cuarto.
Recuerdo que iba en el tercero.
Él iba al tercero, él rebota en la cuarta. 20 heridos.
Da en la capota del tercero, cae en el suelo y le cae debajo del coche del cuarto.
Y hace 20 heridos. 20 heridos. El terrorista lo cogen, pero se escapa corriendo. Y en todas las cosas trágicas hay algo cómico. Siempre. El terrorista quiso suicidarse. Llevaba una cápsula de cianuro en la boca. la machacó. Pero el cianuro estaba en mal estado y no lo mató.
Caramba.
Y entonces se tiró al río.
Coño.
Y ahora viene la parte cómica. El río tenía 12 centímetros de profundidad de agua, nada más que tenía 12 centímetros.
Se partió
los tobillos. Con lo cual, ¿qué le vamos a hacer? Nuestro programa es nuestro programa. Se pegó una piña, pero no se mató. Bien. Salen. Bueno,
imagínate. A este lo dejamos ahí.
Ya dejamos a este que ya lo cogen. Partidas. Ya lo cogen y ya está.
De acuerdo.
Seguimos.
Llegan al ayuntamiento.
Claro, el coche. La gente gritando, un estado de nervios y de estrés. El propio archiduque pierde los nervios y le grita al alcalde, le grita: ¿pero cómo es posible que esta falta de seguridad? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo? Y la condesa, su esposa, tranquilízate, tranquilízate, serénate, serénate. Se suspende el programa porque, claro, vamos al hospital a ver a los heridos. Bueno, pues sobre la marcha cambiamos el itinerario.
Claro.
Ya no vamos a allá que se van. Pero mira por dónde. No se lo habían dicho al conductor. No le habían dicho el cambio. Entonces el conductor enfila el coche.
Y vuelve a coger la ruta anterior.
Pero claro, en el momento en que empieza a coger la ruta, dice: quieto, que no, que no, que es por el otro lado. Y el coche, claro, era un coche muy grande, tiene que girar, tiene que moverlo, tiene que darle la vuelta. Y en ese momento, uno de los terroristas, porque había varios, ¿eh? Ya hemos visto tres, dos no actúan, uno se pega el porrazo. Un muchachillo, Gabrielo Príncipe.
Perdona, pero yo he leído que cuando está haciendo la maniobra, el conductor, para coger el sentido, sí, ya alternativo, sí, el motor del coche se para.
Se paró el coche.
Estaba predestinado.
Sí, 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 sí.
O sea, el motor del coche se para.
Se
y ahora
paró.
Aparece...
Ahora hay que poner el... No, no, ni siquiera aparece Gabrielo Príncipe, que es el asesino material... Estaba ya, vamos, completamente olvidado del tema, ya no tenía ni idea de... Porque ya se había provocado...
Desbarajustado todo el plan, claro.
Y de pronto ve el coche, parado, y dice: esta es la mía. Gabrielo saca la pistola y a una distancia de 5 metros dispara 2 veces. 2 tiros. Uno... le da al archiduque en la yugular y el otro le da en el vientre a la
esposa,
a la duquesa. Se los llevan corriendo y él lo único que decía, dos cosas decía: no es nada, pero por tranquilizarla a ella, no es nada, no es nada. ¿Qué será de nuestros hijos? Cuida a nuestros hijos. Y él muere. Y ella también. Se conserva el coche, se conserva el uniforme con la sangre y los disparos. Y así murió Francisco Fernando y su mujer.
¿Apresaron a los terroristas?
A todos.
A todos.
A todos. Entonces la sentencia fue: 9 absueltos, 9 condenados a cárcel, 3 penas de muerte, pero 2 se conmutaron. Y Gabrielo, fíjate qué curioso.
El auténtico ejecutor del heredero.
Solo lo pudieron
heredero.
Condenar a 20 años. Porque la ley decía que si la persona tenía menos de 20 años, no podía ser ajusticiada. Y tenía, parece, 19.
¿Qué consecuencias tuvo el asesinato del heredero, profe? Bueno,
el Imperio Austrohúngaro le echa la culpa a Serbia. La culpa de los terroristas, dice el Imperio Austrohúngaro, Serbia. Y entonces le impone unas condiciones. Un telegrama famoso. Serbia acepta, pero no todas. Y entonces, como no acepta, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia e inmediatamente Francia, Rusia e Inglaterra declaran la guerra a Austria-Hungría, a Alemania y a Italia. Empieza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Sobre una chaqueta de color gris, con pasamanos de color rojo, botones dorados y manchas de sangre.
Nos vamos a Rusia. La última historia de asesinato de mandatarios que contamos esta noche nos lleva hasta Rusia, un inmenso país, casi un continente entre Europa y Asia. Su posición entre dos culturas, abarcado su historia.
Rusia es tierra de climas extremos, de lenguas, religiones y costumbres muy diversas. Durante siglos, las guerras civiles y las invasiones fueron habituales, hasta que llegó al trono la dinastía de los Romanov.
El emperador, el zar, tenía un poder absoluto y no estaba sometido a ninguna limitación. Y es que se decía que el poder le venía directamente de Dios. Eso lo hacía incuestionable. Al llegar el siglo XX, ese sistema seguía vigente en Rusia, una forma de gobernar a la que muchos se oponían y que estaban dispuestos a derribar, aunque fuera por la fuerza. En aquel clima de tensión se desarrollaba el imperio del zar Nicolás II, cuya vida fue una constante contradicción.
Había accedido al trono tras la prematura muerte de su padre a los 49 años. Su padre, Alejandro III, era un hombre enorme, de 1,90 m y una fuerza descomunal, de aspecto rudo, parecía un campesino y aquello, unido a su forma de hablar directa y decidida, le hizo muy popular entre el pueblo.
Sin embargo, su hijo Nicolás era fino, delicado, tranquilo, indeciso, educado y no estaba preparado para gobernar. Nunca fue demasiado querido por sus súbditos, incluso criticaban su fama de gafe. Y todo porque el día de su boda murieron decenas de personas al hundirse el tablado donde celebraban el enlace.
Más allá de aquella trágica anécdota, la política exterior del zar Nicolás II había sido todo un fracaso. Y a la vez la política interior fue enormemente represiva. Ante aquella situación, también las élites comenzaron a exigir un cambio. Querían un cambio profundo a un sistema parlamentario con partidos como en otros países de Europa. Era solo cuestión de tiempo que aquella situación estallara.
Escuchábamos que la opinión general era que Nicolás II era un hombre tímido, apocado. Pero hay dos cosas, profe, en las que nunca cedió. ¿Cuáles son?
La primera, su convencimiento, fíjate que estamos en pleno siglo XX ya, de que la monarquía era de derecho divino. Es decir, Dios le da el poder al rey, al zar en este caso, no tiene que compartirlo con nadie, puede hacer lo que le dé la gana. Eso estaba convencido. Y el amor absoluto por aquella fanática, porque era una fanática histérica, una mujer muy complicada, que era la zarina Alejandra, Alix. Alix, hay novelas, hay películas sobre Alejandro, perdón, Nicolás y Alix, y ella lo fustigaba, venga, que tú eres el zar, que tú tienes que responder solo ante Dios. Y claro, se juntaron el hambre con las ganas de comer.
El año 1917 será el objetivo, la fecha de la revolución bolchevique, pero empecemos en el año 1905, ya había movimientos revolucionarios en Rusia, y parece que él comete un error, ¿verdad?
Pues sí, cometió un error terrible. Bueno, ya la cosa empezó el día de la boda. El día de la boda, en un tablao gigantesco, estaba la gente bailando. Repartieron pan, repartieron fruta, repartieron monedas, se cayó el tablao y se murieron muchísima gente. Y ya lo llamaban gafe, ya le decían gafe, que no sé cómo se dirá en ruso, pero vamos, le decían gafe. En 1905 ya hubo protestas y una gigantesca manifestación, que además llevaban estandartes religiosos con imágenes de la Virgen y del Señor. Y la llevaba, o el que iba delante era el monje Gaponi, era un cura. Entonces iban indefensos. Y el gran error fue que cargara la guardia a tiro limpio y los caballos con los sables murieron tropecientos y esa fue la pequeña revolución. Estuvo a punto de caer la monarquía, pero se salvó en el último momento a cambio de que él hiciera algunas concesiones democráticas. Venga, vamos a hacer un parlamento que se llama en ruso la Duma.
Sí, el Congreso de los Diputados.
Sí, pero vamos, que era un cachondeo, porque allí lo que se mandaban eran leyes de este tipo. ¿Hacemos un invernadero en Tobolsk o no lo hacemos? Porque él no quería ceder el poder bajo ningún concepto. Y entonces, en 1917, es cuando llega la verdadera revolución.
1914. Europa estaba dividida en dos bloques, Francia, Inglaterra y Rusia, y por otra parte Alemania, Austria, Hungría e Italia. Rusia entra en guerra con un enorme ejército, pero mal preparado, con malos equipos. De hecho, ¿qué es eso de que faltaban balas y sobraban estampas?
Hay fotos de la época en las que se ve al zar a caballo y todo el ejército, parte del ejército, miles de soldados, de rodillas. Porque delante del zar la gente se ponía de rodillas. Estamos en 1914, ¿eh? De rodillas. Y el zar le iba repartiendo estampitas de santos. Pero con eso, la verdad, hombre, ganar batallas, llevaban muy poca comida, llevaban unas botas malísimas.
No, pero sin embargo la guerra no empezó mal para Rusia.
No, entraron en Prusia, pero rápidamente los alemanes, vamos, se pusieron de ajá, ¿con qué tal tenemos? No, dos batallas, Tannenberg y los lagos masurianos, y cogieron cientos de miles de prisioneros. Como la corrupción era tan grande, las botas poco menos que eran de cartón. La tela de los trajes de los soldados era la peor del mundo. Los fusiles no funcionaban. Un horror. Y eso, claro, la propaganda comunista, Luis XVI, propaganda, comunismo, propaganda dentro del ejército, hambre, subida de los precios del pan, la gente no tenía con qué comer y ya vamos caldeando el ambiente.
El zar toma una decisión fatal y es convertirse algo así como en comandante en jefe, cuando a este de ejército los uniformes.
Los uniformes, era un caballero encantador, pero no tenía ni la más repajolera idea. Claro, al ser comandante en jefe era el responsable último y le acusaban, le llamaban Nicolás el Sangriento. La gente le decía Nicolás el Sangriento. Era responsable, pues, de las derrotas. Y como las derrotas vinieron una detrás de otra, pues imagínate tú la fama y la popularidad. Además, como el niño, el Zarevich, el heredero, tenía una enfermedad que era la hemofilia. Es decir, que la sangre no se le coagulaba. La leyenda era que mataban niños, la zarina y él, para quitarles la sangre y que se la bebiera el Zarevich. O sea, tú no te puedes imaginar. Hay dibujos, donde se ve al zar y a la zarina haciendo las cosas más espantosas que te puedes soñar, ¿no? Que puedes pensar.
Bueno, en las ciudades empezaron las manifestaciones. En el año 17, 1917, se produce el asalto al Palacio de Invierno, que era el símbolo de poder. Hubo varios intentos para que la familia imperial saliera hacia Inglaterra, pero fracasaron. En Rusia, en ese momento, había un gobierno provisional que quería salvarlos. ¿Qué medida tomó este gobierno para salvar a la familia zarina? A los zares, quiero
decir.
Pues
mira, cogió y los mandó a Siberia, a una zona de Siberia monárquica, donde allí no le iba a pasar nada. Además, los guardias, los que tenían que vigilar, pues eran también monárquicos, eran simpáticos. Está el zar, la zarina, el Zarevich y las cuatro hijas, y un total de 12 personas, con el personal de servicio. Y allí tenían, bueno, bastante bien, y pudieron escapar, pero no escaparon. No pudieron escapar. Y con Lenin, cuando se produce la revolución de verdad, que fue un golpe de Estado que dio Lenin, acabó con el gobierno provisional de Kerensky, acabó con ese gobierno, y ya cuando Lenin sube al poder dice, ahora ya no podéis escapar. Y no escapan, claro.
Se van a Moscú, hay una especie de gran juicio público. Lo que hacen es que encierran a la familia, al zar, a la zarina, a los hijos, en una casa de un comerciante, la casa Ipatiev. ¿Cómo fue este encierro?
Pues mira, querían llevarlo a Moscú, querían hacer ese gran juicio que tú has dicho, pero no se atrevieron y lo mandaron a una ciudad, a Ekaterimburgo, y a la casa Ipatiev, la casa que se conoce como la casa especial. El encierro fue durísimo, durísimo, porque, bueno, no podían salir de sus habitaciones, les robaron todo lo que tenían, de objetos de valor se los quitaron, los insultaban, los golpeaban un poco y se emborrachaban los guardias toda la noche, y las princesas estaban en peligro de violación permanentemente, las cuatro niñas, ¿no? Las cuatro muchachitas. Entonces, bueno, está prácticamente demostrado que fue Lenin en persona quien dijo que los maten,
que los ejecuten.
Uh-huh. Y efectivamente, él le mandó un telegrama y bueno, pues...
¿Le mandó un telegrama a quién?
Al jefe del Partido Comunista en la zona. Y le dijo, ejecútenlos. Estaban en sus habitaciones, era de noche, y los llamaron, los despertaron. Venid, que por razones de seguridad vamos a bajar al sótano. Tardaron aproximadamente media hora en vestirse. Bajaron las 12 personas al sótano. Al bajar, dijo la zarina, aquí no hay ni una silla donde sentarse. Y le trajeron una silla. Se sentó la zarina, se pusieron en fila porque les dijeron, os vamos a hacer una foto. Eran 12 personas y fueron 12 los que ejecutaron. Cuando estaban así, el jefe les dijo, por orden del pueblo ruso, habéis sido condenados a muerte. El zar se volvió y gritó, ¿qué? ¿Qué? Le pegaron un tiro a quemarropa. Dispararon a mansalva. Y una vez que dispararon a mansalva, con las bayonetas, los acuchillaron. Las princesas y la zarina tardaron más en morir porque llevaban joyas cosidas en los corsés. Y claro, eso impedía que la bala entrara bien. La sangre fue todo el sótano lleno de sangre. Una criada pudo escapar, pero la cogieron cuando intentaba ya salir y la remataron a bayonetazos. Al Zarevich también. Lo remataron a bayonetas.
¿Es cierto que los llevaron a un bosque y lo arrojaron a una mina?
A la mina de los cuatro hermanos. echaron cal, echaron ácido, echaron gasolina, les prendieron fuego. Y ahí quedó. Hasta que en 1970 se descubrió, pero no dijeron nada. No dijeron nada hasta 1979, me parece recordar, cuando ya proclamaron que eran los restos del zar y de la familia imperial.
El Estado en 2008 los rehabilitó como víctimas inocentes.
Sí.
Y en el lugar del bosque donde los quemaron, se levantó la iglesia sobre la sangre.
Se llama así, iglesia sobre la sangre. No de la sangre, sino sobre la sangre.
¿Consecuencias de estos asesinatos?
Bueno, las consecuencias fue que ya la revolución comunista triunfa plenamente, se acaba la monarquía, se acaban los Romanov y Rusia desde 1918, y Rusia sale de la guerra, porque Lenin dijo que él no seguía la guerra mundial, que se iba, y se formó el tratado de Bretislavitz, por el cual Rusia dejó la guerra. Y ya los alemanes tuvieron un respiro para meterse, dedicar todas sus tropas a Francia. Pero eso no importa. Lo que nos importa es que hay un antes y un después de Luis XVI, hay un antes y un después de Nicolás II, y hay una espoleta de una bomba gigantesca que fue Francisco Fernando.
Ay, profesor. Bueno, pues, con tanto disgusto le voy a decir adiós y le voy a poner una versión de una canción que me encanta, de un tío que me encanta como lo hace. Y me refiero no al tío, sino a usted. Como cada noche, de viernes a sábado, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Should have known better than to let you go alone. It's time like this, I can make it on my own. Wasted days and sleepless nights. I can't wait to see you again. Fine, I spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall. Need you by my side to tell me it's alright. I don't think I can take it anymore. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really gonna hold on me. Hold on me. Can't stop the feeling, I've been this way before. But with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day. I can't wait to see you again. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really got a hold on me, a hold on me.
'cause it's real.